Bio Parasá, con Ángel Luis Encinas Morán.
Comenzamos un nuevo programa, un nuevo Bio Parasá, como siempre con el profesor Encinas. Bienvenido, Ángel.
Bien hallada, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Un placer volver a estar con todos ustedes una vez más. Hoy tenemos la Parasá de Aloteja, en la cual, pues, se mandan muchísimas cosas de ordenación, desde cómo encender y colocar las velas del candelabro hasta cómo se debe profetizar, sin ser, por cierto, ningún dirigente espiritual de Israel, como eran Eldad y Medad, que se pusieron a profetizar. Y fue corriendo Josué a Moisés a decirle: oye, que están profetizando. Y dice: ojalá profetizara todo el mundo, ¿no? Que sería lo ideal. Evidentemente, para mí, que no soy un rabino, pues hay una cosa muy interesante a lo largo de toda la parasha. Y es el hecho de que hay que hacer las cosas siempre bien, con la mayor calidad posible, desde todos y cada uno de nuestros actos, a poder colocar, en ese tiempo estamos hablando del Mishkan, del tabernáculo, pero en nuestra sociedad, empezar por ordenarnos nosotros mismos, nuestra cartera, nuestra casa, y luego ya en nuestro trabajo. Y aquí juega un papel muy importante, evidentemente, la calidad y tener un concepto claro de lo que es la forma de usar la calidad de manera que sea aprovechable y rentable para toda la colectividad. Y de eso, quien sabe, sabía, perdón, porque nos dejó ya hace 5 años, era Armand Balin Feyerman.
¿Quién era este personaje y por qué le conectas con la palabra?
Un empresario estadounidense, norteamericano, experto en control de calidad y además creador del concepto total de la calidad, conocido como administración de la calidad total. Es decir, lo que he dicho hace 2 minutos, pero de una manera más fina y más técnica y más chic. Él nació en Nueva York el 6 de abril de 1920, hijo de Frederick y de Hilda Balin Feyerbaum, cuya procedencia evidentemente es askenazí, pero no he podido encontrar más datos que los que había en las tumbas de su cementerio, donde curiosamente figura el año de nacimiento y el de la muerte, pero no el lugar donde nacieron. Sin embargo, por eso pude saber que eran judíos, con lo cual vamos con nuestro personaje. Nuestro personaje fue un elemento con muy gran talento. Es decir, no habiendo terminado la escuela, en el año 36 del siglo pasado, publicó su primer artículo con 16 años llamado Riesgos de la Calidad Total.
O sea, que desde el principio se dedicó a este tema.
Exacto. Él tuvo muy claro lo que tenía que hacer. Por eso se graduó en cuestiones de management y economía en el Union College de Nebraska. Luego fue desarrollando a lo largo de toda la guerra el concepto de control de calidad total mientras trabajaba en nada más y nada menos que la General Electric Company, que era la mayor compañía de electricidad de los Estados Unidos de América. En 1951 publica su libro titulado Control de Calidad, Principios, Práctica y Administración, que fue reeditado posteriormente como Control de Calidad Total, en el cual establece los principios del management de la misma. Y además se hizo famoso por inventar el concepto de la planta oculta. No estamos hablando de plantas naturales, evidentemente, sino de plantas de fábrica. Este concepto consiste en que muchas fábricas y empresas perdían un tanto importante de productividad en el proceso de producción, precisamente por no tener controlado desde el principio el tema de la calidad del proceso de producción. Con lo cual, evidentemente, viendo que había fábricas que perdían hasta un 40% de desperdicio de producción, imagínense,
una barbaridad.
Nuestros oyentes, es un disparate, pues evidentemente en la General Electric le dijeron que se pusiera a hacer el doctorado, se lo pagaron y se graduó en 1953 en economía en el Massachusetts Institute of Technology. Luego, 4 años después, dejó la General Electric en primer plano, aunque siguió con ella, pero se fue a trabajar de vicepresidente de la Asociación Americana de la Calidad, en calidad de presidente del Comité Especial y gerente de operación de manufacturas y control de calidad. Lo hizo también que le hicieron presidente de la compañía.
Claro, estamos hablando de unos tiempos en los que el control de calidad era algo novedoso, ¿no? Que ahora no podemos concebir una empresa o, no sé, una industria sin este control, pero que en aquel momento era algo muy original, muy nuevo.
Exactamente, Raquel. Estábamos pasando del momento en que lo importante ya no era producir, sino que la producción fuese eficiente y rentable.
Lo
y
que no nos dice la Tora.
Exacto. Es decir, y en ese sentido lo hizo también que en el año 65 recibió la medalla Edwards de la Asociación Americana de la Calidad por su creación e implementación de fundamentos básicos para el control de la calidad moderna. Ello le llevó a tener una fama muy importante en el sector e incluso a tener unos ingresos tan impresionantes que en 1968 fundó la compañía General Sister en Pittsfield, en Massachusetts, y fue presidente y director ejecutivo de la misma, pues prácticamente hasta que se murió. Le hicieron también en ese mismo año presidente de la Academia Internacional de la Calidad. Es decir, fue su reconocimiento a nivel internacional. 20 años después fue nombrado por el secretario de Comercio en Washington y le dieron también la medalla precisamente para ser miembro de supervisor del programa de premios a la calidad Malcolm Bright, que es uno de los mejores premios que hay para emprendedores en Estados Unidos. Recibió la medalla también Borel en París y fue miembro del grupo asesor del ejército de los Estados Unidos, siendo presidente al mismo tiempo de su empresa, y también le hicieron presidente de la evaluación general del sistema de garantía de la calidad de la actividad del ejército de los Estados Unidos, siendo en la práctica el responsable del ejército norteamericano y de que este funcionase bien por encima de todos los generales y jefe del mismo, lo cual pues fue una cosa bastante curiosa. En 1993 le nombraron miembro de la Academia Mundial de Ciencias de la Productividad. Un año después, la Sociedad de la Calidad de Quebec instituyó la medalla Feigenbaum con su nombre, lo cual ya evidentemente le llevó a ser considerado miembro honorario de la Fundación Empresarial para Calidad y Excelencia, y en mil y 3 años después, en 2001, fue homenajeado por el gobernador de Massachusetts con motivo del 50 aniversario de la publicación del libro sobre el control de calidad que habíamos mencionado.
El que escribió cuando era un adolescente.
Exacto. Y luego, además, es curioso que en los Emiratos Árabes, y concretamente en Dubái, instituyeron el premio Feigenbaum a la excelencia. Es decir, se hizo famoso en todo el mundo. Además, 2 años después, recibió la Medalla de Tecnología e Innovación de los Estados Unidos. Escribió también 2 libros muy interesantes con su hermano Donald, uno que se llamaba El poder del capital del management y otro que se llamaba El poder de innovación del management, ambos en colaboración con su hermano Donald. Y también hay que decir que este caballero pues jugó un papel importante en este 2003 en lo que se llamó la firma del Pacto Asia-Pacífico, porque a raíz de este acto jurídico, pues una de las cosas que se empezó a implementar y a utilizar en esa zona fue el método de control de calidad del propio Feigenbaum. Feigenbaum falleció un 13 de noviembre de 2014 en Pittsfield, donde tenía su empresa y su última residencia. Sus obras, hay que decir, fueron traducidas al francés, al alemán, al español, al japonés, al ruso, al chino, a todas las lenguas de Escandinavia y también al árabe. Es decir, un personaje increíble, reconocido a nivel mundial, que marcó un concepto de una nueva época y además que sirvió, evidentemente, para dar un importante impulso a la industria y a la producción mundial de mercancías de todo tipo y de productos de todo tipo.
Te agradecemos mucho que nos lo hayas dado a conocer y te convocamos a ti y al resto, bueno, al resto no, y a nuestros oyentes a un próximo Bio para allá. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, queridos oyentes. Ha sido un placer.